Muy buenos días. La borrasca Claudia nos está dejando una noche complicada. Activada la alerta roja en el norte de Cáceres y en la provincia de Ávila.
Madre mía, tú.
Y es que ya se están registrando más de 130 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Castilla y León declara la situación 2 de emergencia por riesgo de inundaciones en Ávila. Este aviso rojo de la Agencia Meteorológica Española, que se prolongará hasta las 6 de la mañana, viene acompañado por la recomendación a la ciudadanía de evitar cauces y zonas inundables ante la situación de posible peligro extraordinario. La Junta de Extremadura ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de riesgo de inundaciones. También se ha enviado la alerta S-Alert a los teléfonos móviles, exhortando a todos aquellos que la hayan recibido a evitar todo tipo de desplazamientos innecesarios, a no permanecer en cauces de ríos y a desplazarse a zonas elevadas seguras o partes altas de dependencias interiores, evitando, ya lo sabes, evitando sótanos y plantas bajas. Hay varios ríos que a su paso por esas zonas ya presentan peligro de desbordamiento. De hecho, el Tormes ya inunda las calles del barco de Ávila. Está siendo una noche, como te estoy contando, complicada, con rachas de más de 100 kilómetros por hora, rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y lluvias de más de 130 litros por metro cuadrado. Así que desde aquí os pedimos mucha precaución.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la última hora en la agenda internacional pasa por el anuncio que acaba de hacer hace unos minutos el Pentágono. El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth ha anunciado una operación militar de nombre Southern Spear, Lanza del Sur, operación contra el narcoterrorismo en plena tensión con Venezuela. La declaración del jefe del Pentágono llega pocas horas después del vigésimo ataque contra una narcolancha que ha dejado 4 muertos. Te recuerdo que Nicolás Maduro ordenó esta misma semana la creación de comandos de defensa y que también en los últimos días ha llegado al Mar Caribe el barco de guerra más grande de la Armada estadounidense. Estoy hablando del portaaviones Gerald Ford de propulsión nuclear, que se ha sumado al imponente despliegue naval de los Estados Unidos en la costa venezolana. El contexto aquí es muy importante, como siempre. La administración Trump dice luchar contra el narcotráfico, pero el propio presidente reconoció haber ordenado a la CIA operaciones encubiertas en territorio venezolano. Y el New York Times publicó el mes pasado que la Casa Blanca tenía sobre la mesa el derrocamiento del propio dictador Nicolás Maduro. Aquí en España, el día ha estado marcado por 2 grandes noticias. La primera, el dictamen del abogado general de la Unión Europea que avala la ley de amnistía. Se trata del primer pronunciamiento de la justicia europea. No es vinculante, pero sí que es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele seguir la opinión del abogado, que a fin de cuentas lo que ha hecho es alinearse con el gobierno y allanar la vuelta de Carles Puigdemont a España, huido de la justicia desde 2017. En su resolución, el abogado rechaza que la ley dañe la lucha antiterrorista o los intereses financieros de la Unión Europea. Te recuerdo que Carles Puigdemont está pendiente de que el Tribunal Constitucional acepte su petición de ser amnistiado por el delito de malversación, que el Tribunal Supremo le niega. Ya dijo hace una semana el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que iban a tener muy en cuenta la decisión del abogado general de la Unión Europea. Esta noche, esta última noche, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pedía aplicar la ley sin subterfugios.
Es un paso significativo.
Es un paso significativo en el sentido de que el abogado general fija el marco de discusión que tendrá el tribunal. Lo que ha dicho el abogado general es que la ley de amnistía respeta el derecho europeo. Punto y final. ¿Y qué digo yo? Que estoy contento. Que he estado siempre confiado en que sería así. Y además añado, pido una vez más como presidente de Cataluña que se aplique con agilidad y sin subterfugios. Una ley que es buena para España y para Cataluña.
Una ley que es buena para Cataluña y que es buena para España.
Pues esas son las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña. La segunda gran noticia de este jueves ha sido el final del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Queda ahora a la espera de que los magistrados del Tribunal Supremo dicten su sentencia y decidan si es culpable o si no se puede demostrar que filtró el correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y hoy vamos a conocer cómo se comportaron los precios en el mes de octubre. El dato adelantado nos dio un repunte de la inflación del 3,1%, el mayor aumento del coste de la vida desde febrero, y un punto por encima de la media europea. Marta Ruiz.
Esta mañana el INE nos dará la foto ampliada de lo que más se encareció en octubre. Ya sabemos que la electricidad contribuyó al repunte del coste de la vida. La factura subió un 20% empujada por el coste de los ciclos combinados, la quema de gas, que fue la primera fuente de generación. Y ojo a la cesta de la compra, porque hay componentes que ya venían al alza, como los huevos, que en septiembre se encarecieron más de un 20% y más, que van a seguir incrementando su precio porque la gripe aviar ya ha recortado la producción diaria de huevos en 2 millones, y el confinamiento de las aves de corral va a reducir la oferta en las próximas semanas, presionando aún más su coste. El dato adelantado de la inflación sorprendió a los analistas, sobre todo por la escalada de la subyacente hasta el 2,5%. Es la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente y la que refleja tensiones estructurales.
Muchas gracias, Marta. Nosotros volvemos a las 5 de la mañana. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y seis de la mañana. Muchísimas gracias, Íñigo Palmar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, ponedor? Buenos días ya, porque a las cuatro damos los buenos días. Espero que estés bien, que se te haya hecho cortito la actualización de la información y que, claro, que la gente está deseando que empieces poniendo las calles, las cosas como son. Nosotros somos un programa que no habla de política. Entonces, claro, pues hay ponedores que nos dicen la actualización hoy ha durado 6 minutos. Tenemos a Íñigo Palomar castigado.
Sí, tenemos el crono
ahí. Cuando se nos pasa un pelo. Bueno, estamos ya en Poniendo las Calles de nuevo, son las 4 y 7 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón y bienvenido al que se acaba de incorporar en estos momentos. Es viernes, es 14 de noviembre del año 2025 y nosotros llevamos ya un ratito, desde la 1:30 de la madrugada, y muy pendientes de todo lo que sucede, especialmente en la zona de Cáceres, donde la situación es complicada. Mucho cuidado, por favor, si vas a estar por esa zona, por la provincia, porque la alerta ha subido de nivel y no queremos ningún disgusto. Hay cosas que contarte, ponedor. Álvaro Sanz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿A qué huele?
Huele a humedad.
No, huele...
A fin de semana.
¡Huele a fin de semana, Bea! Era ese el perfume que buscaba, es correcto.
Huele a fin de semana con humedad.
Efectivamente. Y con ese fin de semana viene, como siempre, Rosa Rosado.
¡Ay, qué bien!
Que nos va a hablar de un grupo que en numerosas ocasiones ha sido protagonista de este programa, igual más de las que nos gustaría admitir. Es evidentemente Queen. Y aunque no hace falta excusa, pues resulta que esta mítica banda está de aniversario y con una de sus canciones, y posiblemente la canción más emblemática que tienen, el Bohemian Rhapsody.
¿Pero cuántos años hace?
No sé cuántos, pero un montón, que decía el meme.
50.
Son 50, ¿no?
50, yo, la verdad, medio es que siglo de canción.
Me pillas ahora, sé que este año también cumple años el Wish You Were Here de Pink Floyd, pero ahora mismo me pillas...
O sea, Bohemian Rhapsody es del 75.
Es que mi época de Queen pasó... Uf. Pasó cuando tenía 15 años, pero sí.
Tremendo.
50 años, vea. Estás
bueno,
en todo lo cierto.
Bueno, pasó porque tú te la pusiste. Porque
claro, pero pasó. O sea,
cuando
llegó
naciste,
y...
Freddy ya no estaba entre
ya
nosotros.
Ya estaba haciendo adobes con el cocote.
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué más cosas tenemos?
Aparte de eso, pues vamos a refrescar el tema que nos está sirviendo de leitmotiv para el programa de este viernes. Estamos hablando de bares. Hemos conocido...
¿Qué lugares?
¿Qué lugares? Hemos conocido un estudio que asegura que ha disminuido el número de estos mismos en España en los últimos años. Y vamos a aprovechar para preguntarte a ti, ponedor, ¿cuál es tu bar favorito? ¿Con quién sueles ir a estos bares? ¿Qué te sueles tomar? En fin, todo lo que rodea los bares, porque nos vamos para allá.
Muy bien, pues hablamos de bares. Importante la información del tiempo, especialmente hoy y este fin de semana. Muy preocupados, por todos los ponedores que se encuentran en alguno de los puntos, bueno, calientes en estos momentos, que se les llama así, porque están muy preocupados. Ha subido la alerta. Cuéntame cómo viene esta borrasca.
Pues la situación para el finde va a ser complicada. La borrasca Claudia de momento se va a quedar en el noroeste, pero va a dejar cielos muy cubiertos, con algunos claros por la tarde, pero no nos confiemos porque va a llover en casi toda la península ibérica. En Cantabria, el Ebro, el Este y Baleares, aquí las lluvias puede que sean un poco más débiles, pero en Andalucía Occidental, como estábamos comentando hace un segundo, Pirineos, el Sistema Central, el Oeste de Galicia y la Cordillera Cantábrica, van a caer chubascos más intensos, con tormentas, incluso algo de granizo y nieve en algunos puntos de las cumbres. Las temperaturas con esta borrasca Claudia van a descender en la mayor parte del país, mientras que en el Valle del Ebro, en la fachada este y en Baleares subirán ligeramente. En Canarias el tiempo va a ser más tranquilo, con cielos poco nubosos y algún chaparrón puntual en las islas de mayor relieve. Ya para el fin de semana vamos a continuar con ambiente fresco, pero principalmente inestable. El sábado habrá muchas nubes y algunas lluvias sueltas, mientras que el domingo continuará el cielo cubierto y se pueden dar algunos chubascos por la tarde. Las máximas van a rondar los 13 grados y las mínimas entre los 8 y los 10. Así que este fin de semana el abrigo y el paraguas siempre con nosotros.
Siempre con nosotros. Especialmente estamos ahora mismo preocupados por Ávila y el norte de Cáceres, que es donde la alerta es roja. 662-942-605. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp, un teléfono donde queremos que nos dejes notas de voz, tu audio, tu placa, contándonos por qué pones las calles, qué es lo que más te gusta del programa y sobre todo terminando diciendo eso de soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenos días, Pulpo Vea y equipo Vicente de Gato. Vamos para allá, que ya viernes. Tiri, 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 que ya viernes. Vamos a ver. Aquí estamos con la cosecha de la oliva en la Sierra Calderona. Ah, bueno, aquí no hay mucha producción, pero vamos, el aceite es bastante, bastante bueno. Eso, que nada, que buen fin de semana. Y soy ponedor. Y es para andar ahí, manito.
Buenos días, Pulpo y compañía. Antonio de Cádiz, pero en Zaragoza con la rosca. Nada, daros las gracias por cómo nos hacéis ameno la noche y sobre todo a gracias al Pulpo por cómo trata a los invitados a los cuales le hace la entrevista. Ese final que dice gracias hermano, en español, gracias hermano, ahora con el bro. ¿Qué bro? Si tú eres español, si tú eres ahí de Despeñaperro para abajo, amigo. Nada, daros un fuerte, pero fuertísima gracias. Soy ponedor.
662-942-605. Perfecto este ponedor, como ha dejado su mensaje. Con la placa identificativa de los ponedores. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4:17 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de un tema que nos encanta a la mayoría. Hay gente a la que no le gusta ir de bares, pero hay a otros a los que nos encanta, pues, el tema del aperitivo, comer allí un día así, incluso sentar en taburete. Me encanta lo de la barra de bar, lo de comer en barra de bar, el desayunar.
Y es muy típico de aquí, ¿eh? Bueno, típico de aquí, es típico de toda España, pero como que es muy castizo, ¿no?
Mira, hasta...
A ver en qué fregado me he metido
¿hasta
ahora.
¿Hasta qué punto me gusta lo de la barra de bar? Que en mi casa he puesto una. Para comer con taburetes. En la zona, sí, sí, sí.
Y ahora me visualizo yo a tu marido con el hombro así apoyado en la barra. ¡Caña aquí!
Sí, bueno, ¿sabes? Es más barra...
Perdón, queda un golpe en la mesa.
Claro, es más barra mesa. Barra mesa.
¿Una barresa?
O sea, una barresa.
¿O una marra?
Una...
Ya hemos empezado antes haciendo la coña de los nombres y ahora ya voy a estar toda la noche. Me parece un inventazo.
Está muy bien, ahí comemos y nos gusta mucho comer en altitud.
O sea, pero está como en isla, que estáis todos alrededor de la barra.
Eso es.
Qué guapo.
Va un extremo pegado a la pared y lo otro queda en isla y me encanta, es algo que me parece cómodo. Léeme mensajes de los ponedores porque hoy les hemos preguntado por ese bar... donde ellos disfrutan como enanos, porque pues van a comer, a desayunar, porque les conocen. Un bar de confianza.
Pues mira, en el caso de Emilia, su bar de confianza era de cuando ella era más joven, era el bar de sus tíos. Cuando venía ella de fuera a pasar los veranos, se tiraban los dos meses en el pueblo y era muy divertido, lo pasaba con un grupo de chicas y chicos, ponía música, tiene muy buenos recuerdos y amigos de aquella época de juventud. Que cuánto habrán cambiado los bares. Yo lo único por el cuéntame.
Sí,
pues, sé lo que han cambiado, pero cuéntame.
Había bares de todo. Yo en mi juventud también había de todo tipo. Un poquito más taberna.
Ya no se fuma,
un poquito
menos
más...
mal.
No, claro, en ellos ya no se fuma, que para mí eso es uno de los grandes avances que se han hecho desde el punto de vista del ocio. Invencible Guerrero dice, pues la Enotaberna de Oporto, en Los Carabancheles, es el lugar suyo de referencia. O Márquez Alcario, que dice, yo el que más recuerdo es el Machaca. Dice, el que más me gusta, el Emigrante, pedir Cuba Libres y tinto hasta que pasa una desgracia y solía. Y suelo ir con mi mejor amigo, que no es ni más ni menos que un euro en la faldiquera, dice.
¿Qué?
Claro, llevar dinero.
Ah, Dios, no lo he pillado. Francisco José nos dice que debido a su trabajo de vigilante de seguridad, va poco por los bares, pero que en Huelva, donde él reside, le gusta mucho la Casa del Guarda, en su barrio, en el del Matadero, y en el centro le gusta su bar de juventud, que es el Saxo, en la Plaza de las Monjas. Un saludo a todos los ponedores, por supuesto, y a todos sus compañeros vigilantes de seguridad.
También
y hace un reclamo. Pulpo, mándame el diploma de ponedor, por favor.
Ah, bueno, el diploma 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Hay que llamar, entrar en directo y te lo mandamos. Hay mensajes en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp.
Buenas noches, Bea. Buenas noches, equipo. Buenas noches, Álvaro.
Y casi.
Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. El bar preferido mío es el de mi colega Eto, allí en el pueblo. Es más, se llama como el bar Eto. Más majo que todas las cosas. Venga, buen fin de a todos. Por aquí lloviendo mucho.
Lloviendo mucho, mucho cuidadito, Sebas, con la furgoneta que vas al volante. Y queremos tenerte de una pieza. Y que sigas mandando.
Y que vuelva al bar Héctor.
WhatsApp y ir al bar de su amigo Héctor.
El bar.
Héctor se rompió la cabeza poniéndole nombre al bar.
Se le ocurrió. Qué flipas. Tenía, además me lo contó Sebas, tenía 4 folios, todo lleno por delante y por detrás de nombres.
Y al final dejó Héctor. Así me quedo. Hay veces que le das muchas vueltas a las cosas y lo más sencillo es lo que mejor funciona. Bueno, es que hoy hemos hablado en nuestro temazo de bares. Resulta que desde el año 2010 ha descendido el número de estos locales que tenemos en España, al tiempo que ha aumentado el de restaurantes. El caso es que son mucho más que un negocio, son un punto de encuentro, un auténtico lugar de socialización con mayúsculas. Los bares, además, son los últimos reductos contra la despoblación. Sino que se lo pregunten a los habitantes de la llamada España vaciada. De todo esto hemos hablado con Gustavo García. Él es quien ha coordinado este interesante estudio sobre la dimensión social de la hostelería en España.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de poner esta noche en la calle los bares.
Es verdad. ¿Qué serían las calles sin los bares, Gustavo? Necesitamos bares en España. ¿Somos así?
Pues sí, las calles sin bares serían, primero, más tristes, eso seguro. Segundo, menos seguras las calles. Y tercero, la vida de la gente que vive en esas calles sería una vida menos alegre y con menos convivencia vecinal. Eso
es
seguro.
Verdad. Es verdad. Muchas veces, Gustavo, si nos damos cuenta, una croqueta te la quieres tomar en un bar, la tortilla de patata te vas a otro, los pimientos en otro lugar, en un sitio te pones la cerveza, al final te recorres 4 o 5 bares porque cada uno te ofrece lo mejor de sí mismo, ¿no?
Claro, bueno, yo no soy, a ver, soy un experto, soy un entusiasta de los bares, pero como experto yo vengo del ámbito de lo social y bueno, más allá de valorar la calidad de los servicios que los bares ofrecen, que sin duda los hay de altísima calidad y algunos a lo mejor no tanta como en todos los sitios, pero lo que sí que tienen son unas funciones sociales importantísimas, es decir, ya no es que esté bueno o mala la croqueta o la tapa que te ponen o el vino que te tomas, es que no es lo mismo tomarlo en soledad que tomarlo en compañía. Exacto. Y los bares lo que te ofrecen es eso, la oportunidad de tomar ese vino, esa cerveza, ese café, o esa croqueta o esa ensaladilla, pero haciendo relaciones, estando con alguien. Y ese es el punto esencial en el que los bares son algo imprescindible en nuestra convivencia.
Sí, sí, y cuando alguien se acerca a un bar es porque necesita eso, ¿no? Necesita jolgorio, necesita gente al lado, a lo mejor necesita que un camarero le cuente un poco cómo está siendo la jornada o le pregunte por él o por su familia, porque en los bares se vive mucho la vida y por eso yo creo que España es una ciudad de bares.
Claro, es que yo creo que además ahí está la diferencia. Cuando vamos en España, bueno, cada uno tiene sus motivos para ir a un bar o no ir, ¿no? Pero si vamos al bar, vamos porque nos gusta el roce. Por lo que yo conozco de personas que han vivido más tiempo en otros países, lo que le llama la atención a veces es que la gente va al bar cuando quiere estar, a ver cómo digo, cuando tiene un problema y quiere estar sola y va y bebe y se ve mucha gente sola en los bares. En España, ver gente sola en los bares se ve, claro, pero lo más frecuente es ver una pareja, un grupito o más o menos grande, es decir, gente rozándose, o sea, las relaciones directas, las relaciones personales, cara a cara, las relaciones de proximidad, que refuerza vínculos y para eso el bar es un lugar ideal. De hecho, en la canción que habéis puesto de entrada, pues es que habla de eso, ¿no? Y como otras tantas canciones. Los bares en España es eso. Es compañía, es lugar de socialización, es lugar de encuentro. Y a partir de esa función, bueno, pues todo lo demás. Lo cierto, fíjate, es que en el estudio este que hicimos, lo que más nos llamó la atención en un estudio a nivel nacional, desde la perspectiva de la dimensión social del bar, ¿eh? No hablábamos de cualquier bar, sino de esos bares que cumplen funciones de proximidad, que llamamos nosotros bares de referencia, que son los tradicionales, las cafeterías, el bar-restaurante, el bar el bar de la esquina, por decirlo de alguna manera, ¿no? En una ciudad o en un pueblo. Estos bares, bares de referencia, que decimos, son significativos en la vida cotidiana. Es decir, no es ese bar que yo voy, por ejemplo, habéis hablado de Sallent de Gállego, yo estuve este fin de semana al lado de Sallent de Gállego y, bueno, pues estuve en algún bar y me gustaron mucho, pero no es mi bar de referencia, a lo mejor tardo meses en volver a ese bar. El bar de referencia es el que forma parte de tu vida cotidiana, el que te conocen, saludas, conoces a la parte de la clientela, quedas allí más o menos habitualmente. Entonces, quienes tenemos bares de referencia, uno o varios bares de referencia, tenemos dos características singulares. Una, que tenemos mayor satisfacción vital que la media, y segundo, que tenemos mayor confianza vecinal, mayor confianza en la ciudadanía, mayor propensión a participar en la vida social del entorno, ¿no? Esto es importantísimo, o sea, cómo influyen los bares el bar de referencia, en nuestras vidas. No podemos decir en el estudio si eso es causa o efecto. Es decir, si personas con mayor satisfacción vital tenemos más propensión a ir al bar, a vernos con la gente, o si el ir de bares a vernos con la gente nos hace tener mayor satisfacción vital. Eso no lo podemos afirmar. Yo personalmente creo que es una interrelación, que son las dos cosas juntas, creo, ¿eh?
No, desde luego, Gustavo, sin embargo, fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es el sentir ahora mismo de la calle y sobre todo el sentir de cuando a una persona le motiva el acercarse a un bar, precisamente porque está buscando eso. Pero lo que yo no termino de entender, Gustavo, es a qué puede deberse, por ejemplo, que desde el año 2010 hasta hoy se hayan perdido casi 40.000 bares en España. Son muchísimos. Hay gente que lo está pasando mal. Hay gente que no puede dejar que su bar favorito, su bar de toda la vida, desaparezca. ¿Por qué está pasando esto, Gustavo?
Bueno, mira, nosotros en algunos de estos informes que hacemos, insisto, sí, desde la parte social, ¿eh? Yo soy miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que es los que colaboramos con la Confederación de Empresarios de Hostelería, Horeca, en este estudio al que estás haciendo referencia. Entonces, sí, una de las frases que usamos a veces encabezando nuestro estudio también es de una canción, en este caso de Sabina, que no te quiten el bar de la esquina, que no te cierren el bar de la esquina. Claro. Es que de verdad, el cierre de un bar es un drama en muchos sitios, en un pueblo o en un barrio. Que te cierren ese bar de toda la vida, y seguro que algunas de las personas que nos estén escuchando ahora tendrán experiencias propias en esto. Es decir, qué pena cuando cerraron el bar de fulanito de menganita en nuestro barrio, porque allí nos juntábamos, tomábamos el aperitivo, o tomábamos, íbamos a primera hora a desayunar, o por la tarde quedábamos a tomar unas cervezas, o a ver el partido, ¿no? Que es otra función también de los bares, ahora ya vamos, sí, totalmente consolidada. Entonces, ¿por qué se han cerrado? Pues no lo sé, puede haber muchos motivos. Por ejemplo, entre otras cosas, la despoblación. Muchos bares en pequeños municipios pues han podido cerrarse, a lo mejor por ese impacto de pérdida de población en el entorno. Pueden coincidir muchas causas, pero a pesar de ese cierre de esos 40.000 bares que dices, lo cierto es que, bueno, y cada bar, insisto, es un drama, ¿eh? De verdad, para ya no solo para pueblos, que en un pueblo ya es el último dique contra la despoblación, sino contra, o sea, en los hábitats urbanos también, en los barrios, ¿no? Puede haber muchas causas, pero sin duda cada bar que se cierra, insisto, cada bar de proximidad, ¿eh? O sea, de estos bares de vida cotidiana, de estos bares de referencia, no cualquier tipo de bares, porque hay otro tipo de bares que tienen otras funciones, ¿eh? Que yo no los valoro. Claro. El bar de noche, donde te vas de copas, o esos bares o restaurantes, pues no sé, para el fin de semana, donde te dan una comida exquisita, que está en el mitad del monte, en un paraje idílico, pero eso no es un bar de referencia, no es un bar de proximidad. O esos bares de carretera, que también nos vienen a todos cuando viajamos, pero no son, si están alejados de un entorno urbano, no son bares de proximidad, no son bares de referencia. Entonces, el cierre, por ejemplo, si os acordáis antes, en cualquier carretera no pasabas un kilómetro sin que hubiera uno o dos bares.
Efectivamente.
Ahora en las autovías, ¿sabes? O sea, quiero decir, puede haber muchas causas, pero insisto, que se cierren bares en la carretera, para mí, que viajo mucho, es un problema, los echo en falta, pero no son parte de mi vida cotidiana. Pero que se cierre un bar de estos de barrio o de pueblo, el bar de la esquina, es un drama.
No, desde luego. Además, tú eres el que ha sido el que has afirmado que si no existieran los bares, la sociedad tendría sería totalmente distinta. Y tienes toda la razón. Es que nuestros comportamientos sociales no serían los mismos.
Bueno, totalmente. Es que, a ver, cada persona que nos esté escuchando, bueno, no todo el mundo tiene bares de referencia. Y además, bueno, pues los que los tenemos, es que sabemos lo que eso significa, de verdad. Pero ya no solo a nivel personal, a nivel colectivo creo que España no se entiende sin esos bares. Y vuelvo a insistir, el bar de proximidad, el bar de roce, el bar de vida cotidiana, el bar de la esquina, sin esos bares seríamos de otra manera. O sea, la sociedad sería menos, a ver, menos cohesionada, menos dinámica, menos alegre, más individualista, que es lo que menos necesitamos ahora, porque claro, nosotros que desde lo social trabajamos mucho los temas de soledad, de aislamiento, es que, y además ahora sorprende, por ejemplo, que a quienes más les afecta es a los jóvenes, más que a las personas mayores, o quienes más lo sienten. Pero claro, una persona es que puede tener muchos amigos, muchos seguidores en las redes, muchos amigos y que te piden amistad en las redes, pero sin embargo, que eso está bien, ¿eh? Yo no digo que esté mal, amplía nuestro campo, nuestro ámbito de relaciones. Pero si eso va en detrimento de las relaciones cara a cara, de las relaciones de proximidad, en el entorno del barrio del trabajo o del estudio, si no tenemos relaciones personales directas en ese ámbito, claro, pues nos empobrecemos mucho, se empobrece nuestra vida personal y nuestra vida colectiva. Y claro, en eso los bares son unos lugares de encuentro esenciales en nuestra cultura. En la cultura nuestra, en otras culturas, insisto, yo creo que no soy un experto en otras culturas, pero por lo que yo sé, no tienen la misma función que los bares en España. Es más, me consta que cuando en algún lugar, sobre todo en temas ambientes turísticos de otros países que han querido imitar el modelo español en su desarrollo turístico, intentan imitar nuestro modelo de bares, no les ha resultado, porque el modelo del bar en España es eso, es lo llevamos en los genes, por decirlo de alguna manera, es esencia en nuestra sociedad.
Fíjate, Gustavo, después de haberme empollado vuestro informe, vuestro estudio que habéis hecho, yo creo que se puede decir, además sin temor a equivocarme, que los bares, joder, digamos que son los últimos reductos contra la despoblación, porque la gente acude a ellos precisamente por eso, para sociabilizar. Un bar sociabiliza la vida.
Mira, eso yo creo que está, es clarísimo, súper claro, y además lo hemos vivido, aparte del estudio, en muchos lugares. Mira, en una entrevista en la radio, en una radio local, a raíz de este estudio, coincidí con el alcalde de un pequeño pueblo de Aragón. Y después de la entrevista que le hicieron a él y que me hicieron a mí, le preguntaron, le voy a hacer una pregunta políticamente comprometida, si no quieren no responda, le dijo el entrevistador. Dice, mira, en su pueblo, un pueblo pequeñito, entre que le cierren el bar o le cierren la escuela, ¿qué decidiría usted? Y dijo el alcalde, si me cierran la escuela, que se la habían cerrado, por cierto, dice, yo tengo una hija, creo que dijo que de 5 años, y puede ir al colegio de un pueblecito que está a 5 o 6 kilómetros. Uh-huh. Y allí socializa más, tiene mucho más niños para socializar. Dice, pero si me cierran el bar, no tengo alternativa.
Claro.
Y es que es verdad, es que el bar, si en un pueblo pequeñito, y eso también quienes vivan en pueblos lo entienden perfectamente, o quienes vayan a un pueblo en fines de semana o en verano, lo entienden perfectamente. ¿Qué hace la gente de un pueblo si no tiene un bar? O sea, si no puede ir por lo menos a un bar. Entonces, eso es imprescindible. O sea, el bar es, cuando ya se cierra, ya la gente se mete en sus casas, se relaciona menos, con lo cual se va perdiendo vida vecinal, y entonces eso es ya la agonía de un pueblo. Por eso es tan importante dar todo tipo de apoyos para mantener abiertos ese tipo de establecimientos. Cumplen una auténtica función social, más allá del aspecto económico, de los puestos de trabajo, de mantener personas en el pueblo. Si no hay un bar, ese pueblo está condenado.
Oye, ha sido un placer conocerte y tenerte aquí poniendo calles con nosotros, ¿eh?
Pues para mí poner bares en la calle por la noche, imagínate que es una auténtica, ¿verdad?, satisfacción, de verdad. Muchas gracias.
Te creo absolutamente. Gustavo García, coordinador de un interesantísimo estudio sobre la dimensión social de la hostelería en España. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, a punto de llegar a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias, y te deseo una feliz noche. Nos vemos en los bares, hermano. Gracias, Gustavo.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo, y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos, que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino,
piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del vapeo. El consumo ha subido casi un punto más, llegando
a... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Anyway,
though the wind blows, doesn't really matter to me.
Aquí seguimos. Poniendo las calles en la cadena COPE, en esta ocasión lo hacemos al ritmo de una obra maestra, una pieza musical impresionante. Es una mezcla única de balada, una balada ópera, rock en menos de 6 minutos. Y así es este temazo de los Queen, Bohemian Rhapsody. Esta es la emblemática canción de la banda británica Queen, la banda de Freddie Mercury, que ha cumplido 50 años. Pero claro, aquí nos preguntamos, ¿cómo nació este tema? ¿Y qué fue lo que le convirtió en un éxito que sigue a día de hoy, año 2025, sigue fascinando al público medio siglo después? Rosa Rosado, Minuto y Resultado, muy buenas. ¿Cómo
muy
van
buenas.
Las cosas?
Bueno, casi 6 minutos de obra maestra, ¿eh?
Ya,
yeah,
ya. Yeah.
Porque esta es la canción con la que Queen se gana su corona.
Sí.
Además, ha sido una canción elegida como mejor canción de todos los tiempos en muchísimas encuestas. Mm. Y es que es normal porque es una obra maestra, es maravillosa.
Sí, sí.
Bohemian Rhapsody es la canción más emblemática del álbum A Night at the Opera, que se publicó en el 75, como decimos, acaba de cumplir 50 años.
Sí.
Un disco que se llama así en honor a la película de los hermanos Marx.
Oh.
Y con el que la banda se consagró, gracias especialmente a esta canción.
Onda.
¿Por qué? Vamos a ver, pues porque con casi 6 minutos, 5.55 concretamente dura,
sí, sí, sí,
y con una sección de ópera en el medio, esta canción desafió las reglas de la industria musical.
Sí.
En aquel momento.
Sí, sí, sí.
Partimos de la base de que fue un disco laboratorio en el que los 4 miembros de Queen se pusieron a experimentar con sus ideas y sus gustos personales.
Es verdad.
Y esa mezcla se aprecia muy bien en esta canción, donde tienes rock, tienes ópera, hay unos cambios brutales de estilo, de ritmo.
Sí.
Es maravillosa. Y aunque la expectativa dentro del grupo era muy alta,
uh-huh,
a ver, no fue fácil.
Uh-huh.
El proceso de grabación y de mezclas después, tuvieron que ser muy pacientes porque todo era muy confuso.
Sí,
muy es una lento. Canción que tiene muchos espacios.
Sí, sí, sí.
Luego Freddie Mercury tenía papeles por todos lados, dibujos, todo en papel y lápiz. Todo aquello parecía un rompecabezas, pero
sí,
fíjate,
sí, sí,
todo ese popurrí estaba en la cabeza de Mercury.
Sí, sí, era un fenómeno.
Era un crack. Él,
era un crack,
él
sí,
en su cabeza tenía, sí, pues eso.
Toda la estructura de la canción.
Este cambia ahora. Es que te da vueltas la cabeza con esa canción.
Sí.
Es que parecen 7 canciones en la misma.
Muchísimas voces, es verdad.
Las voces que aparecen incluso en las partes de ópera son de Brian May, de Mercury, de Taylor, porque John Deacon, el bajista, dijo que no quería cantar.
Que no le apetecía cantar, que estaba fónico ese día.
Como que no se veía. Entonces, tardaron 3 semanas en grabar la canción completa, echando de 10 a 12 horas al día.
Fíjate.
Ensayando todas estas partes vocales.
Fíjate, no sabía yo que habían tardado tanto en grabarla, ¿eh?
3 semanas.
Qué barbaridad, ¿eh?
Pero es que cuando por fin el álbum se termina, la banda tenía que elegir un single para vender el disco.
Mm.
Y con casi 6 minutos...
Bohemian Rhapsody era una apuesta muy arriesgada. De hecho, el manager se la enseñó a un par de conocidos para saber su opinión, para preguntarles qué les parecía. Uno de ellos fue Elton John, que dijo, estos están muy locos. Claro. Flipa con la respuesta. Claro. Estos están loquísimos. Bueno, pues a pesar de las críticas, ellos eligieron Bohemian Rhapsody y fíjate qué maravilla. De repente esto empezó a sonar en todas las radios.
Qué maravilla.
Es que no hay momento malo en la canción.
Ya. Es que tiene tantas partes que son maravillosas.
Claro,
todas,
ellos tenían claro que esta canción era la joya de la corona del disco y así fue. Llegó al primer puesto de los rankings musicales en el Reino Unido cuando se lanzó. Estuvo allí 9 semanas consecutivas en el 1, pero no todo quedó ahí. El problema comenzó cuando se dieron cuenta de que no podían tocar en vivo Bohemian Rhapsody. Entonces hicieron un vídeo que tardaron 4 horas en grabarlo. En noviembre del 75 ya estaba al aire. Y bueno, el vídeo también representó un momento único en la historia de la música. Incluso Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, dijo que el vídeo todo en sí era una rareza excepcional.
Qué bueno.
Y funcionó, claro, funcionó.
Qué bueno.
De hecho, el vídeo convirtió a Queen y al mismísimo Freddie Mercury en nombres conocidos y la fama global llegó pues inmediatamente. Entonces, fíjate, para conocer más detalle, he hablado con Dani Gómez, que ha sido guitarrista y productor del famoso musical We Will Rock You.
Por supuesto, por supuesto. Dani es un grande de la guitarra, ¿eh?
Claro, y traductor oficial en España del mismísimo Brian May.
Sí, sí, tiene contactos con los Queen a día de hoy.
Claro, bueno, imaginaos lo que puede significar para él Queen como fan y como músico.
Para mí Queen fue un punto de inflexión. Fue la primera música grande que escuché, que era tan grande que me dio ganas de tocar la guitarra, pero era tan, tan grande que nunca me dio ganas de tocar esas canciones hasta que me llamaron para We Will Rock You en 2003. Yo ya era profesional, ya me dedicaba a esto y aún así nunca toqué esas canciones ni me lo planteaba. Era como una música divina que se escuchaba y se disfrutaba y se aprendía, pero no se aprendía a tocar.
No, ¿sabes? Se tocaba.
Donde las canciones te acompañaban, no se tocaba.
Qué bueno, era una música divina, pero no se tocaba.
Es maravilloso. Defiende el legado de Queen y de Mercury como nadie. Dani Gómez es uno de los grandes. Ahora está precisamente con un espectáculo que presenta Rock FM, el Rock de Road, o algo así, ¿no? Lo están haciendo ahora, ¿no? El próximo 22 de noviembre lo tienen y la va a liar él con la guitarra, ¿no? Rock the Night es como se llama.
De hecho, bueno, enseguida nos va a hablar precisamente de ese espectáculo porque fíjate lo que nos cuenta. Era tan grande lo que hacía Queen que era impensable llegar a tocar como ellos. Aprender, claro, sí, pero tocar como ellos no. Y es que, por ejemplo, A Night at the Opera es un álbum mayúsculo, probablemente incomparable, y vamos a ver cómo lo define Dani y qué significa para él.
Ya verás.
Pues A Night at the Opera es un crisol, porque cada canción es de un sabor y es un álbum gigante. O sea, imagínate esa primera vez que escuchas con un cerebro así a estrenar ese disco, que no lo has escuchado nunca, pero te puede pasar con Sgt. Pepper. Pues la primera vez que escuchas eso, que acaba en un cerebro y un alma virgen, que nunca han escuchado ese nivel de música, pues claro, es un meteorito que explota en el centro de tu universo y es impresionante. Es un álbum, es insuperable.
En un cerebro a estrenar, te da vuelta en la cabeza cuando escuchas este disco de Queen.
Sí, 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 sí.
Por cierto, dentro de este álbum, además de Bohemian Rhapsody, hay una canción que es una maravilla y que seguro vais a estar de acuerdo conmigo, y es este Love of My Life.
Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't see, bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
Qué bonita, ¿eh?
Preciosa canción.
Es el amor en una canción. Es un tema escrito por Freddie Mercury para Mary Austin y es una de las canciones de amor más bonitas de toda la historia de las canciones de amor, al menos para mí. No habla de adiós, sino de un amor eterno como el que se profesaron Freddie y Mary Austin. ¿Quién es esta mujer? A ver, que es que esta historia es muy bonita, la de esta canción.
Sí.
Porque uno de los puntos más interesantes y reveladores de Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddie Mercury y Queen, fue la figura de Mary Austin. Ella fue el gran amor del cantante y a quien le dedicó una de las canciones más bonitas y románticas del grupo, que es precisamente esta.
Sí, Love of My Life.
Que muchos se sorprendieron al conocer esta historia de amor, que comenzó cuando él tenía 24 años, ella tenía 19, y que continuó a pesar de no ser pareja, hasta la muerte de Freddie Mercury.
Tal cual.
Digamos que siempre ha sido su compañera de vida y su musa inspiradora. De hecho, el amor de Freddie por ella fue tal que le compuso esta maravilla de canción entre el 74 y 75. Además, le llegó a proponer matrimonio. Claro, esa boda no se concretó. Y en aquel momento, bueno, Queen estaba en la cresta de la ola, se produjo un importante distanciamiento en la pareja, ella llegó a sospechar de infidelidades de su parte, la relación entre ambos se empezó a quebrar, luego él le confesó pues, que era bisexual, en fin. Que a pesar de que ella después se casó y tuvo dos hijos, le acompañó a Freddie hasta el día de su muerte. De hecho, en su testamento, que se hizo público un año después, si murió en el 91, pues un año después aparece el testamento, Freddie Mercury le deja su mansión valorada en 2,5 millones de euros. Y la mitad de su fortuna. Sí. Todo esto en agradecimiento y devoción que sentía hasta esta mujer.
Sí, sí, es verdad. Y que no tenía por qué hacerlo, y sin embargo lo hizo por esa pasión que sintió por esta mujer hace
toda
años.
Toda la vida, toda la vida. El caso es que esta canción, Love of My Life o Bohemian Rhapsody, forman parte de este disco titulado A Night at the Opera, que es extravagante, es diverso, en el que destaca la ambición artística de Queen, pero sonando accesible al gran público. Por eso este disco es tan importante y por eso hoy estamos celebrando el 50 aniversario. Es un disco, pues como Bohemian Rhapsody, con mucha diversidad musical, mucha teatralidad, mucha experimentación, en el que mezclan ópera, rock, folk, música clásica, vanguardia, como la Rosalía, ¿no?, de hoy, ¿no? Y que supuso además el lanzamiento al estrellato global de Queen, dejando este disco como uno de los más influyentes de la historia del rock. Y es que, bueno, vaya tela, imagínate, hoy en día, para un mega fan de Queen, como es el caso de Dani Gómez, que además, como te he dicho, ha sido guitarrista y productor del musical We Will Rock You, pues ser colega de Brian May, trabajar con Brian May, incluso ser su traductor oficial en España.
El propio Brian May reconoce el talento y sobre todo la fuerza musical que tiene Dani Gómez.
Pues fíjate, vamos a ver cómo entra uno en la vida de un mito. ¿Cuál fue su primer contacto?
Bueno, pues si ese mito es Brian May, en 2003, cuando empezó We Will Rock You, Brian y Roger venían bastante regularmente a supervisar o a ruedas de prensa cuando se lanzó el CD del musical. De la forma más loca, me hicieron una encerrona, abrieron un camerino, me tiraron ahí dentro, alguien que te quiere conocer, cerraron la puerta. Y ahí estaba Brian May con Jim Beach, el manager de Queen, y bueno, sorpresón.
Que te quieren conocer. Pasa ahí dentro que te quieren conocer.
Claro, claro. Si es que lo que te digo, Dani Gómez tiene mucho talento. Tiene mucho talento y además es un currante.
Qué bueno. Y claro, es que a todos nos pasa que idealizamos a los ídolos. Por ejemplo, Brian May. Vamos a ver si es como se lo imaginaba Dani, si le sorprendió algo de su forma de ser y cómo es en las distancias cortas.
Uh-huh. Brian May, no te lo acabas. O sea, quiero decir, la persona es mucho más grande que el mito, ¿no? Que la leyenda. Brian es una persona excepcional, con un gran corazón y un cerebro casi aún más grande, que me abrió la puerta de su marca de guitarras, puso su confianza para que grabásemos juntos, puso su confianza para lanzar un libro juntos, puso su confianza ahora que estamos cerrando un deal para un software juntos. Y lo más bonito que te puede decir tu ídolo es: yo confío en tu criterio, si tú crees que merece la pena, lo hacemos. Bueno, evidentemente de entrada te sorprende que sea tan cercano, siendo el gigante absoluto que es. Y en las distancias cortas es, además de altísimo, da unos abrazos gigantes que te da tres vueltas con los brazos. Es encantador. Y habla bajito, es educadísimo.
Es altísimo, ¿eh? Es altísimo.
Sí, es muy grande, es verdad, es verdad.
Me encanta esa definición cuando dice: es que no te lo acabas.
Es que no te lo acabas. Es que yo siempre he pensado que Dani tenía que tener su propio programa de radio. Hay que convencer a los jefes de Rock FM para que le den un programa a él solo.
Qué bueno.
Con la iniciativa que él tiene para todo y que le dejen tocar la guitarra en directo. No lo hace Carlos Herrera todos los días aquí en Poniendo las Calles, pues Dani Gómez lo tenía que hacer en Rock FM.
Pues fíjate, hasta Brian May se ha dado cuenta del talento de Dani. Sabemos que Brian May tiene una sensibilidad y una humanidad muy marcadas. Vamos a ver qué le ha enseñado a Dani como músico y como persona.
Ya verás.
Para empezar, me ha enseñado que la persona puede estar muy por delante del músico, que el trabajo duro tiene recompensa, que alguien como él, que no tenía por qué confiar en alguien como yo, que venía de la nada, viendo el trabajo y viendo las ganas y viendo o previendo un poco los resultados, confió en mí ciegamente y eso no lo voy a olvidar nunca.
Ay, pues sí, tiene que ser alucinante conocer a un tipo como Brian May, capaz de crear una maravilla como Bohemian Rhapsody, Bueno, que no solamente nos dejó un legado en la música, sino también en el cine y en el teatro. En el teatro, gracias al musical We Will Rock You, que desde el 2002 se lleva representando en los teatros de Europa, de América del Norte, incluso en África. Y en octubre de 2018 se estrena la película Bohemian Rhapsody, que relata la vida de Freddie Mercury y de Queen. Aquí es Brian May, fijaos, el que le cuenta a Freddie Mercury, que acaba de llegar tarde al estudio, lo que tiene en la cabeza.
Y en el tercer tiempo, una palmada.
Oh, ¡qué bueno!
Ah, ya lo tienes, Roger. Bien.
¿Qué estáis haciendo?
De ser puntual, lo sabrías.
Soy un artista, cielo, no un maquinista de tren suizo. ¿Me podrías decir, por favor, por qué no usáis instrumentos?
Quiero darle al público una canción en la que participe, que formen parte de la banda y que pueden hacer... Imagínate, miles de personas haciendo esto al unísono. ¿Qué?
¿Cuál es la letra?
Me encanta cuando dice Freddy cuál es la letra. La habré visto una docena de veces.
Totalmente, claro, claro.
Es que
claro.
Es una obra maestra la película de Queen, de verdad. Bueno, We Will Rock You fue un éxito rotundo e instantáneo. Se convirtió en un himno universal que trasciende géneros y generaciones, siendo un pilar en eventos deportivos, en conciertos, en la cultura popular. Y además se ha convertido en un musical muy exitoso allá donde va, que lleva años triunfando, sigue llenando. Vamos a preguntarle a Dani, que ha sido guitarrista y productor de este musical, ¿cuál es la clave para que We Will Rock You conecte tanto con el público español?
En mi opinión es que fue uno de los primeros, si no el primero, debería constatarlo, pero musical de rock, en el que temas de una banda de rock aparecían a disposición del público en España. Y además con el apoyo incondicional, porque además entraron como coproductores de la banda original. Así que tanto el montaje, que lo montaron todo el mismo equipo que lo montó en Londres en el Dominion Theatre, como la presencia de Brian y Roger, con una cierta regularidad, colaboraron a que fuese muy, muy popular. En una primera instancia, además, las canciones se tradujeron al español y aunque yo no era muy fan de la iniciativa, puede que un sector del público también se lo acercase, ¿no? El tener el musical y entender esas canciones de paso. Sigue llenando porque es un musical genial, que se va adaptando en cuanto al texto ligeramente con el avance del tiempo y las temporadas. Y en cuanto a la música, pues sigue firme con una banda genial.
Bueno, y tanto que sigue tirando. Con un público muy diverso, con jóvenes que descubren a Queen, con fans veteranos. Y es curioso, pero es que hay mucho público joven que sigue descubriendo este grupo.
Siempre lo ha habido, siempre lo va a haber. A raíz de la película hubo un repunte de público joven que descubría a Queen a través de Bohemian Rhapsody, la película. Y bueno, o sea, digamos que le ponían un poco más de énfasis a escuchar esas canciones porque ya las habían visto en la película. Ya no solo era una cosa de me lo ponen mis padres y como que me obligan a escucharlo ahí en el coche, sino que era algo chulo, ¿no? Volvía a ser cool escuchar a Queen.
Ay, es que escuchar a Queen es muy cool. Tú le pones esta música a cualquier niño y que tenga un poquito de sensibilidad y algo le llama la atención. Posiblemente no sea su favorita, pero gustar le gusta, eso está claro. Y bueno, para terminar con Dani, si tuviera que definir en una frase lo que significa Queen para él, vamos a ver cuál sería.
A ver.
Desde luego, inspiración tanto en lo musical como en lo técnico musical, como en lo vital, digamos, como a nivel un poco más filosófico, casi diría, que si vas a hacer algo, merece la pena sobrehacerlo, ¿no? Ellos lo decían en inglés, tanto Brian y su padre, Harold, que lo hicieron con la guitarra, o Brian con sus piezas de guitarras armonizadas más que nadie del universo, que era una auténtica locura para la época, y horas y horas de trabajo, como Freddy con sus composiciones, con sus coros, con sus detalles, con su todo. Si algo se iba a hacer, valía la pena sobrehacerlo. Esa inspiración es genial.
Qué bueno, por favor. Hay que recordar que el Rock the Night con Dani Romero va a reproducirse el próximo 22 de noviembre en directo en el Live Las Ventas en Madrid. Es música con sentido, es una cosa de Rock FM. Hay que estar en este espectáculo de Dani Romero porque nos lo vamos a pasar muy bien. Rosa, allí nos tenemos que ver.
Bueno, además, fíjate, le he preguntado a Dani precisamente por este concierto y claro, mira lo que nos ha contado.
A ver, ya verás.
¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Bueno, pues en Rock the Night vamos a ver un recorrido por los temas de oro del rock internacional. Es muy fácil, dado que lo hacemos de la mano de Rock FM y ahí tenemos un poco el pulso de lo que el público quiere escuchar en una noche de rock. porque al final es el público quien vota el Rock FM 500 y solo mirando esa lista ya tienes el repertorio básicamente de la noche. El año pasado fue una locura y este año se consolida como la fiesta de rock por excelencia y es una auténtica experiencia de más de 4 horas de rock. Las canciones como Las Esperas y Te las sabes, bandón de rock, súper cantante, cuarteto de cuerda con arreglos sinfónicos para darle un giro sorpresa, invitados, experiencias. Va a ser una noche imperdible y tenéis las entradas a la venta en Ticketmaster.
Qué bueno, por favor.
Qué ganas, ¿eh?
Uf, bueno, hay que ir, ¿eh?
Pues sí, Rock the Night es una auténtica fiesta del rock, con Bon Jovi, los Beatles, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, y es que donde suenen todos estos grupos. Y donde suene Queen, esto es una experiencia que te sacude, te emociona y te devuelve las ganas de rockear.
¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué bien lo vamos a pasar, eh!
Pues
¡qué
sí.
bien lo vamos a pasar!
Sí, sí, sí. Ponedores, God Save the Queen.
Grande. Gracias, Rosa Rosado. Un besito.
Un besito. Adiós, adiós.
Collision course, I am a satellite, I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload, like an atom bomb, about to explode. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light, I'm gonna make a supersonic woman.
Cantidad de buenas canciones de los Queen estamos escuchando en este repaso que nos ha hecho Rosa Rosado en Poniendo las Calles en esta complicada madrugada de viernes que estamos viviendo en España. Enseguida vamos a abrir los teléfonos, enseguida vamos a abrir las noticias, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí fuera y sobre todo que sepas que vamos a acercarnos ya a la última hora de Poniendo las Calles. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE, pero hasta entonces tenemos un montón de historias que contarte. Por ejemplo, que dentro de un rato va a estar por aquí uno de los grupos más importantes musicalmente hablando de nuestro país. Dentro de un rato lo vamos a descubrir. No te lo voy a decir ahora, pero sí que te lo voy a descubrir dentro de un ratito. Por cierto, en facebook.com/poniendolascalles somos mucha gente nueva minuto a minuto. Ahí está Miguel Ángel Díaz Bustos, Francisco José Jiménez Fernández, Jonathan Almisas, Belén de la Torre, Mara de Ingunzá y también Inés Enríquez. Gracias por escucharnos, gracias por estar en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.